¿Alguna vez te has preguntado a ti mismo quién eres tú como persona? ¿Podrías decir a los demás quién eres tú claramente? Si las preguntas anteriores te parecen interesantes, quédate hasta el final de este podcast porque vamos a hablar con un experto acerca de estos temas.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Conocernos a nosotros mismos puede ser un desafío. Y descubrir nuestro propósito de vida no siempre es sencillo. Para profundizar en este fascinante tema del autoconocimiento, hoy contamos con la presencia del doctor Dagoberto Flores Olvera, un destacado psicólogo mexicano. El doctor Flores Olvera es director general del Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo en Latinoamérica y ha sido pionero en el estudio de la resiliencia en la región. Con más de 40 años de experiencia, ha desarrollado conceptos innovadores como la resiliencia anómica y la anomia asiliente, aportando valiosas herramientas para el desarrollo humano. Además, es autor de diversas publicaciones sobre psicología positiva y bienestar. Doctor Dagoberto, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte con nosotros.
Es un gusto, Mauricio. Me da bastante entusiasmo colaborar con Health Radio, con esta iniciativa para mejorar la calidad de vida, el bienestar de las personas. Gracias por invitarme, Mauricio.
Al contrario, doctor, el gusto es nuestro y como siempre nos encanta conversar con expertos en temas de salud. Para abrir esta conversación, doctor, nos encantaría que nos cuentes un poco acerca de ti y de tu experiencia.
Tengo el gusto de ser mexicano. Me he dedicado mucho tiempo, más de 40 años, a la investigación científica de la pobreza de América Latina, con muchas preguntas y entre ellas parto de una proposición de base que es todos nacemos bien hechos en este mundo. Y así me dediqué a averiguar por qué somos pobres desde hace tanto tiempo. ¿Por qué continuamos pobres si no hay una disminución? ¿Cuándo nos hacemos pobres si nacemos bien hechos? ¿Quién nos hace pobres? ¿Cómo nos hacen pobres? ¿Por qué nos hacen pobres? ¿Nos damos cuenta que nos hacemos pobres? Entonces, todas esas preguntas me dediqué mucho tiempo a hacerlas. Estuve en cada país de América Latina haciendo estancias. Tuve una beca del CONACYT muy amplia. En lugar de 2 años, fue de 4 años para poderlo hacer completo. Tuve más de 7,000 encuestas. Se hizo el primer test de resiliencia en el mundo. Después lo hizo el Instituto Suizo para la resiliencia y para el desarrollo. Ahora medimos la resiliencia con mucha facilidad a nivel de personas, ¿no? Porque también podemos hablar de que la resiliencia, que es mi pasión por tantos años, en esas saqué mis maestrías y doctorados y mis estudios que he hecho, pues es esa capacidad innata de todo sistema humano y natural que existe en este mundo, ¿no? Y con la capacidad de afrontar cualquier adversidad y salir fortalecido de ella. Y es innata, florece en nosotros. En la pobreza encontré en América Latina que son los papás la que nos disminuye la resiliencia, la capacidad de alcanzar nuestro propio bienestar. Estoy seguro que a la hora de el que se le ocurrió crear al ser humano dijo, pues hay que darle una mochila con resiliencia, inteligencia, voluntad, etcétera. Y dentro de esa resiliencia, pues obviamente dijo, esto te va a servir para que vivas bien, para alcanzar un alto bienestar. Pero si no la tienes, porque además te doy la inteligencia para que resuelvas y vivas y pienses y construyas y crezcas y cumplas con tu propósito de vida. Entonces, todo eso es fascinante, ¿no? Me dediqué, tengo varias carreras. Mi última maestría La saqué hace año y medio en la Náhuac, con terapias breves enfocadas en soluciones, enfocadas en la familia, porque esa es mi preocupación. ¿Cómo lograr hacer buenas familias? Y me baso en que de tanto observar te das cuenta que cada país es lo que son sus familias. Y cada familia es lo que son sus papás. Y cada papá es lo que son sus abuelos, sus tatarabuelos. Y entonces dices, a ver, esto viene de lejos. Es un socioalgoritmo muy sencillo. Bueno, sobre la marcha, viendo quién soy, pues tengo 78 años ya cumplidos ahora en noviembre. Y sigo trabajando en esto, sigo produciendo material para colaborar a la erradicación de la pobreza. Tengo 52 años cumplidos, ininterrumpidos, dando clases a nivel universitario, maestrías, doctorados en las principales universidades del país, TEC, la Ibero, la Náhuac, el ITAM, la UP, etc. Con mucho orgullo. Y cada uno de ellos me estuvo dando becas para estudiar y yo aproveché a seguir estudiando. No paro de estudiar. Creo que mis neuronas ya se desarrollaron tanto que les da hambre cuando no estudian, no piensan, no desarrollan, no investigan y me apasiona. Definitivamente, como me quedé sin esposa y sin hijos, mi tiempo completo desde hace 40 años ha sido a la investigación. A eso me dedico. Y también doy terapias. Soy un buen terapeuta con terapias breves enfocadas en soluciones y el EMDR, tan importante en esta actualidad. Sí, es un gusto poder colaborar con mucha gente que no tiene recursos. Lo hago en línea y puedo atender muchas poblaciones lejanas. Tengo pacientes de América del Sur, de Estados Unidos, de Dinamarca, Europa, todo el país, desde Cancún hasta Monterrey. Conozco, con tantos años de terapia, conozco muy bien nuestra América Latina. Un apasionado de la conducta y de dar vida.
Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por compartirnos un poco acerca de ti. Sabemos que tienes mucha experiencia y estamos muy contentos de poder aprovechar este espacio para que con tu ayuda podamos informar a nuestra audiencia sobre varios temas que vamos a estar abordando en nuestra colaboración. Pero hoy en particular nos vamos a enfocar a este tema tan interesante que es el autoconocimiento. Así que, bueno, quiero hacerte la primera pregunta. Doctor, por favor cuéntanos, ¿cómo se define este concepto de autoconocimiento?
Me apasiona el tema porque va muy relacionado con el crecimiento y el bienestar. Qué buen tema, te felicito por haberlo escogido. Esta es una capacidad para conocerse, comprender nuestras emociones, pensamientos y acciones y ser consciente de nuestras fortalezas y desafíos. Es un proceso reflexivo, Mauricio, que permite entender nuestras cualidades, defectos, limitaciones, aficiones y fortalezas de uno mismo. El autoconcepto es muy importante para el desarrollo personal y el bienestar emocional y psicológico, aunque hay pocas personas que logran conocerse bien antes de los 40 años, fíjate. Y tienen un autoconcepto, fíjate, lejos de la realidad, lejos del conocimiento real de sí mismo, de quién eres realmente. Pero ante todo, tener un criterio propio objetivo de ti mismo es fundamental para un sano equilibrio psicológico. Tener un alto nivel de conciencia. Yo lo digo en inglés, un high level of awareness. Conciencia de poner atención, de darte cuenta qué pasa. Porque en la medida que tú te das cuenta con atención de todo lo que te rodea todos los días, aprendes. Esa es la idea de la conciencia. Los excelentes padres de familia saben cómo dejar que sus hijos crezcan fuertes y resilientes, permitiendo que se descubran y se conozcan a ellos mismos, que logren tener un autoconcepto auténtico cuando tienen un alto nivel de conciencia, algo muy valioso, Mauricio. Me refiero a estar conscientes de la verdad, qué está pasando dentro de mí y a mi alrededor, hasta alrededor del mundo. Mira, quiero hacer un paréntesis. Debo decir que hay muchos estudios que demuestran que el 98.9% de los seres humanos, como acababa de decir, en el mundo, nacen bien hechos. Las excepciones son, ya sabemos, síndrome de Down y otras, pero todos nacemos fuertes, capaces y resilientes, con autoestima, fíjate, seguridad, conciencia, responsabilidad, sociabilidad inteligente, afrontamiento, esperanza y optimismo al tope. Repito, nacemos muy bien hechos. Nuestra persona es maravillosa y admirable. Muchos ya se estarán preguntando entonces, ¿por qué todos los países son tan diferentes? ¿Por qué hay tanta pobreza en muchos y en otros hay una ejemplar forma de vivir muy agradable? Hoy tendremos algunas respuestas, por ejemplo. Siempre he creído que cada país es lo que son sus familias, como dije. Y México es lo que son sus familias. No pueden ser los mexicanos como los habitantes de Viena. O en Viena son como son sus familias. Según una encuesta mundial del 2024 reciente, las mejores ciudades del mundo para vivir, fíjate, son Viena en Austria. Tiene el primer lugar por tercer año consecutivo, Mauricio. O los que escuchan también, ¿verdad? Porque no solo hablo contigo. También en segundo lugar, Copenhague en Dinamarca, Zurich en Suiza, Ginebra, también en Suiza. O sea, Suiza tiene algo especial. Calgary en Canadá, igual que Vancouver. A mí me encantaría vivir en Vancouver. He oído tanto de él. Dos ciudades de Canadá y dos de Australia, Melbourne y Sydney. Osaka en Japón y Auckland en Nueva Zelanda. A ver, si ya tenemos aquí muchas ciudades donde no hay pobreza, donde la vida es, todo el mundo quiere vivir ahí, porque se vive con paz, con armonía, la seguridad social es perfecta, no hay casi delitos, no se meten a tu casa a robar. Digo, si no hay pobreza, ¿para qué vas a robar? Es obvio, ¿no? Todo se debe a que ellos descubrieron hace años cuál es la mejor forma de educar a las personas humanas. En esta ciudad no hay pobreza, repito. Son pobres unos pocos inmigrantes de países pobres. Ahora, en América Latina, por la forma en que fuimos educados, no sabemos cuál es la mejor forma de criar a nuestros hijos. Y son muy escasos los padres de familia que se han enterado al investigar cómo lograrlo. Y optamos por la forma en que fuimos educados, la forma como fueron educados nuestras cinco generaciones anteriores. Estoy hablando de la educación desde hace 1821. Si la del papá de mi abuelo, la de mi abuelo, la de mi papá, la mía, la de mis hijos. Y hablo de la educación que le dan a mis hijos, a mis nietos. Y en el fondo es la misma, con los mismos defectos. Te educan para principalmente, escúchame bien, te educan para principalmente obedecer. No sabes pensar con pensamiento analítico, sistémico, creativo, crítico, filosófico. Eres muy bueno generalmente para obedecer en tu casa, en la escuela, en el comercio, en la industria, en la banca, en el ejército, en el gobierno. Generalmente muy malo para dirigirte a ti, para obedecerte a ti. Bueno, para preguntar y pedir ayuda siempre a otros, a eso sí. Oye, ¿cómo hago esto? ¿Y qué hago con esto? En unas empresas, en la banca, me acuerdo que unos gerentes me decían, es que aquí en México se te cuelgan como changos aquí. Oye, y ayúdame, y todos quieren que le haga uno la chamba. No piensan, es terrible. Y ahora, cuando estuviste solo, sin trabajo, como pasó en el COVID, ¿qué hiciste? Me refiero a los que nos van a escuchar o nos están escuchando. ¿Cómo te sentiste? Muy pocos supieron cómo vivir. Y las consecuencias de esa falta de buena educación hace que muchos vivan en una pobreza mediocre. ¿Te conoces realmente? Aquí viene la pregunta que hiciste, Mauricio. ¿Te conoces realmente? Objetivamente tienes un alto autoconocimiento. Y fíjate lo que voy a preguntar ahora. ¿Tienes un buen autoconcepto? Porque conocerte implica que ya tienes un concepto. Es casi automático. Todas las ciencias han avanzado cuánticamente, Mauricio. La IA, o inteligencia artificial, los metaversos, la realidad virtual, la medicina robótica, las neurociencias, la psicología con terapia breve enfocada en soluciones, que es lo último, la fabricación de autos, computadoras, celulares, son robots inteligentes, operaciones en los hospitales. Yo me quedé asustado como ya hay tantas operaciones casi con robótica. Autos eléctricos, autodirigidos, tiendas, gasolineras, supermercados, sin personal que te cobre. ¿Sabes qué requieren tus hijos para este 2035? ¿A tus hijos pequeños les puedes formar para ese año? ¿Sabes cómo? Seguro que sabes que no se educan los niños de hoy para hoy, ¿verdad? O sea, un niño de un año, de cinco años, lo estás educando para dentro de 25. Cuando tenga 25, cuando tenga 20, 30. que pronto desaparecerán muchas carreras universitarias, ya lo hemos escuchado, y muchos puestos en la industria y en el comercio, y en la banca. Esa educación no les va a servir para nada la de hoy. Se van a reír de ti. Si eres millennial, ya se están riendo de ti. La educación, el aprendizaje y la enseñanza, toda la crianza cambió para siempre. Toda. La gran pregunta ahora es, ¿cuántas personas humanas sobre la Tierra ya conocen todo esto? ¿Cómo educar bien? Mira, te cuento una anécdota que a mí me impactó. Mira, una vez estaba caminando en un parque llamado Sierra Morelos. Yo vivo aquí al lado, camino a Sinacantepec. Y me encontré a una niña como de 5 años que estaba muy contenta, disfrutando que un hermoso grillo se le había parado en la manga de su camisa. Y así muy embelesada sentía que el grillo le sonreía. Y decidió cortar una hermosa flor silvestre amarilla, de las que abundan en ese muy verde campo, para que se subiera a la flor. Ya con su grillo en la flor, abstraída y sin prisas, buscaba otros grillos para dejarlo a su grillo solitario acompañar. Hay muchos grillos aquí en este parque. De repente, llega su mamá corriendo y muy apresurada y le grita muy fuerte, ¡qué tonterías estás haciendo, estúpida! Y pegándole muy fuerte en la cabeza, le vuelve a gritar, ¡te dije que llevamos prisa, pendeja! Yo me quedé así. La niña se quedó paralizada, asustada y con ganas de llorar y gritar. ¿Qué no entiendes, inútil? Le gritó. La tomó de un brazo y la levantó en el aire. ¿Ahora ya te volviste sorda, pendeja? Ya no sé qué hacer contigo. Te voy a regalar a ese puerco borracho a ver si aprendes. Yo me imagino ponerme en ese lugar psicológicamente. Solo de imaginarse a esa muchacha abandonada con un borracho. La niña respiraba profundamente asustada y tomando así como mucho aire para desahogarse y llorando, pero solo para dar 3 suspiros. Y le vuelve a gritar a su madre, y ahora no te quiero ver llorar, límpiate los mocos y tus estúpidas lágrimas, apúrate. ¿Saben lo que todo este momento le hizo a esta niña para su vida? Ese es un shock postraumático tremendo. La niña se fue temblando. Esa es la crianza. Y así trata mucha gente. Te puedo decir que el 50% de nuestra población más pobre así educa. Y lo único que hacemos es reproducir nuestra pobreza psicológica, mental, emocional y con traumas. Y después esta niña crece y tiene hijos, ¿eh? Tiene hijos. México es lo que son sus papás, sus familias. ¿Qué concepto tiene esta niña de sí mismo? A ver, ¿se conoce de ella? ¿Qué autoconocimiento tiene? Ella piensa que es estúpida, que es pendeja, que no vale nada, que es basura y que la van a tirar con un borracho. Eso no es auténtico concepto, no se conoce. El autoconocimiento, ¿qué es? ¿Qué es? Pues es que no se da, porque lo que se conocen las personas es falso. En México, en la América Latina, el concepto es importante. Entonces, ¿qué concepto tienes de ti? Porque no te conoces. Porque lo que te han dicho desde hace mucho tiempo es tú obedece. Es que yo pienso, no pienses. Entonces tú crees, tus creencias es lo que hace que te conduzcas de una u otra manera. ¿Crees que no hay que pensar? Le pregunto a la gente que escucha esto, ¿qué piensan de esa escena? ¿Cómo crees que vaya a ser esta niña cuando sea grande? ¿Va a estudiar en la universidad? ¿Va? ¿Cree que puede terminarla? ¿Dónde aprendió esta mamá su manera de educar a sus hijos? ¿Y cómo va a educar a esa niña a sus propios hijos? Repito, he tenido muchos pacientes, Mauricio, adultos, que me han comentado que su vida fue como la de esa niña, o peor. Tuvieron que la amarraron al poste porque sus papás la dejaron con la abuela y la abuela no tenía paciencia y la amarró al poste. Y así creció 5 años y le pegaba. Le digo, y cállate porque te voy a quemar con mi cigarro. Me mostró sus quemadas en el brazo. Le dijo que le iba a cortar la lengua de tanto gritar y casi le cortó el cachete cuando se asustó y se movió. O sea, ¡qué salvajes! Ese paciente, yo atiendo gente pobre, no les cobro, doy terapias, necesitan, les urge más que lo que tú que puedas imaginar con los jóvenes de hoy. Híjoles, los adultos de hoy también, en América Latina, todos necesitan terapia, todos. Y no es que estén locos, es que no están bien educados. Y desean todos tener mayor autoestima. En mi clientela dice, necesito seguridad, doctor, poder decir no o basta. Se la pasan tristes o deprimidos, con muchos miedos y ansiedades. Su autoconcepto es erróneo, irreal. Son y siguen siendo muy buenas personas, pero no lo saben. No se conocen, no tienen su concepto real. O sea, el conocimiento implica tu realidad. Son demasiados los adultos con deficiencias en su vida causadas por una incipiente educación mediocre en su niñez, así. Y no saben cómo mejorar su vida. No tienen idea. Piensan que así es la vida, que así son todos. Y además de tener hijos a los que no tienen la menor idea de cómo educarlos. De los que nos escuchan, ¿cuántos ya saben cuál es la mejor y más eficiente forma de criar a nuestros hijos? ¿La conoces? ¿Te has interesado tan responsablemente que ya has averiguado cuál es? Seguro ya le preguntaste a los mejores buscadores de la información como Google, Perplexity, Gemini, Bing o Big Human. Bueno, ¿conocías estos buscadores? Aún así, hay información errónea. Ojo, busca las fuentes de alta confianza. Universidades serias, personas científicas reconocidas, sitios o bibliografía científica seria. Hay que aprender a conocer la información que ahora está proliferando en todas nuestras manos, en nuestros niños. Pura basura y la mitad mentira. En el mundo ya se sabe cómo criar bien a los hijos, repito, desde hace más de 30 años, desde antes de que muchos de ustedes nacieran. Desde antes de este milenio. Si tus hijos son menores de 25 años, seguramente los habrás educado con lo mejor, ¿verdad? Como en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Australia, Canadá. Y muchos más han compartido ya sus mejores investigaciones para poder educar mejor. Que comprueban lo mejor para formar personas muy preparadas para la vida. Altamente resilientes. ¿Y sabes qué? En América Latina es muy poco. Son muy pocos los que están interesados en averiguarlo. Así estoy bien. Así me educaron a mí. Hay pocos principios básicos de la crianza que con ellos harías una gran diferencia con los hijos que estás criando. Si alguien de aquí me escucha que tiene hijos. Excusas y pretextos surgen en abundancia para justificar que no es tan mala la educación que hemos recibido los papás y queremos usar la misma. Olvidamos que cada vez las épocas son diferentes, quitando la vista a las tantas generaciones que les ha costado enderezar el rumbo por ellos mismos. ¿Cuánto no hemos oído, Mauricio, de los ninis, la generación Z o los centennials, generación alfa, la generación beta y también los millennials? Y ahora como de 35 años están atorados con el más terrorífico de los males. Y al mismo tiempo con el más importante de los inventos actuales, el celular. Todo depende si has aprendido a usarlo, porque también es algo que puede ser excelente. Papás, ¿ya saben exactamente cuáles son los mejores hábitos que conviene usar con un celular? Nunca hacen la pregunta. Es que no pensamos, estamos educados para no pensar. Hace mucho que estos países que mencioné saben cuáles son las mejores rutinas con el celular. Y se las pasan a los hijos, para adultos y menores. ¿Y tú? ¿Ya sabes? Eso es conocimiento, pero para conocerte también necesitas conocer qué tienes alrededor, cómo interactúas con tu entorno. Seguro quieres unos hijos con muy alto autoconocimiento y con un excelente autoconcepto. Compartamos unos magníficos principios de crianza. Aprovecho, si me permites, Mauricio. Voy a compartir 9, así muy rápido. ¿Quieren apuntar los que están ahí escuchando? Pues ojalá los dejo que apunten. El primero es, educa con preguntas y opiniones exclusivamente. Y lo más importante, se explica en voz baja. Se explica en voz bajita, porque es importante. Elimina para siempre las órdenes y los gritos. Destruyen la autoestima, la autonomía, la seguridad, su resiliencia y sobre todo su pensamiento analítico. Educa con preguntas y opiniones, exclusivamente. No dejes que te hagan, el segundo, ¿eh? No dejes que te hagan lo que puedes hacer. Y solo si no puedes, pues pide ayuda, pero aprende. El tercero, no le hagas a nadie lo que puede hacer. Le harás muchísimo daño. El cuarto, practica siempre el crecer, el mejorar, el hacer las cosas bien hechas. No importa, el quinto, no importa lo despacio que vayas, siempre y cuando nunca pares, esto lo decía mi viejo. Y no se me olvida. Y funciona con mis alumnos, 50 años tengo miles de alumnos. Y les repetía, no importa lo despacio que vayas, es que me cuesta, bro. No importa, siempre y cuando nunca pares. Y termina su carrera. Hay mucho deserción en las universidades. El sexto punto que te regalo. Educa a tus hijos mejor de cómo te educaron. Y averigua cada año cómo se hace. Forma a tus hijos en voz muy baja, con preguntas y opiniones. Jamás los golpees, insultes o descalifiques para que no les cambie su autoconcepto. Cultiva un alto mindfulness, tanto que todo el mundo oye de mindfulness. ¿Y qué es eso? No es meditación, por favor, que se aclare. Por eso digo que hay tanta fake news, tanta información falsa en el celular. Mindfulness es un enfoque profundo en un tema específico, que se logra enfocarte para que tu mente no te dispersa. Y hay mucha gente hoy con tanto celular que ya andan con la mente dispersa porque te cambian en un TikTok de un 3 segundos y ahora otro y luego otro. Y luego, no estás en profundidad en un tema. Te están formando con una mentalidad sin enfoque, dispersa. Pero contrarrestar eso es a base de mindfulness, haciendo crecer tu capacidad de enfoque profundo. ¿Cómo? Con meditación, que no es lo mismo, la meditación es una herramienta. ¿Cómo? Con respiración y atención. Y les regalo el noveno, no tengas miedo. Te regalo esta frasecita, equivócate rápido y barato. No tengas miedo. Estamos tan llenos de miedo porque no nos han dejado vivir que no, perdemos la oportunidad de aprender, de conocernos, de experimentar, de saber cómo somos bajo determinadas circunstancias. Nuestro autoconocimiento no se puede dar si yo no vivo, si yo no me experimento, si yo no me equivoco. No tengas miedo. Es que quiero esa novia que está hermosa, pero me da miedo hablarle. Es que quiero ese trabajo, pero me da miedo ir a las entrevistas. Quiero, ay, cuánto miedo hay entre mis clientela, por Dios. Qué pena. No se lanzan. Y repito, no tengas miedo. Equivócate rápido y barato. Eso es todo. Ese es mi regalo para ti. Generalmente, Mau, nos conocemos tal y como nos describieron y trataron nuestros padres, maestros y amigos. Como nos describió nuestra familia y cultura. ¿Eres mexicano? Ah, pues eres así. Es un autoconcepto muy falso. Eso. No existe tal cosa como el mexicano. No existe. Los gringos, los argentinos. No es cierto. Para empezar, quitemos eso de los totalitarismos. Todos los mexicanos, ninguna, todas las mujeres, todos los hombres. Aprendamos a conocernos solamente a nuestra persona, pero que conozcamos nuestro entorno, no todos. Y yo me incluyo, yo soy único. Yo no puedo ser como todos los mexicanos. La mayoría de las personas latinoamericanas tienen un autoconcepto negativo, erróneo, y por ello una dosis de baja autoestima. Gritos y etiquetas negativas son infaltables en la educación de los hijos y de los nietos y de los sobrinos. Y digo por qué nietos y sobrinos, ¿sabes por qué? porque y si no creciste con uno de tus padres, como el 52%, o con tus abuelos o tus tíos, como el 39%, tu autoestima es muy baja. Yo preguntaba siempre en el salón de clase, levanten las manos los que no viven con sus papás. Y casi el 40%. No fallaba. Y en todas las universidades, no creas que porque son muy ricas o pobres, hasta en la UNAM o en la UAM, donde no hay mucha gente de mucho dinero. Igual, yo estoy creciendo con mi abuelita, yo con mis tíos, y yo solo con mi mamá. Entonces, pues sí, es la modalidad ahora. ¿Por qué crees que la mayoría de estos niños que crecieron así, les preguntas, ¿te quieres casar? Mm-mm. Y tener hijos menos, cruz. Y dices, a ver, ¿pero por qué cambia eso? Ah, pues la forma en que crecieron. Porque el autoconcepto es, yo no voy a poder, voy a ser igual que mi papá. Él dice que así lo criaron y así me educa y quiere que así eduque. Pues mejor ya no tengo hijos, no quiero tener crianza. Algunas de las ventajas de tener igualado el autoconcepto con el verdadero yo son estas. Uno, rescatas tu resiliencia con sus 8 pilares. Dos, mejoras la relación contigo mismo y con tu entorno, autoestima e inteligencia social alta. Aprendes a gestionar las emociones y sentimientos, tu inteligencia emocional. Mejoras tu salud mental, eres objetivo. Ya no dejas de creer en lo que te dijeron que eras. Te ves a ti realmente. Esa es salud mental. Acepta la realidad de forma positiva. Te aceptas a ti mismo con esperanza y optimismo que nacemos con ella. Te llenas de aceptación y satisfacción. Elimina las frustraciones y la decepción. Pierdes tus miedos, tus ansiedades, tus depresiones. Las 3 cosas más comunes en el mundo, causadas por el celular, las películas, las series, la música. Estos miedos, ansiedades y depresiones, el pan nuestro de la consulta psicológica. Y no tienes que estar loco. Ve al psicólogo, de verdad, es bueno. Y así aumentas tu autoestima, la seguridad en ti mismo. Esa es la idea. Para practicar tu autoconocimiento, terminando esta pregunta, se puede poner en práctica algunas técnicas. 1, la meditación. Aumenta el mindfulness y con este tu autoconocimiento. Practica un FODA contigo, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Practica eso. Haz cada 6 meses, cada año. ¿Cuáles son? Haz tu lista, escríbelas. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Practica tu resiliencia. Conócela, conócete. Hazla florecer. Es que te la bajan. Aunque no pienses, sí, no sabes a veces ni qué es resiliencia también. Es la capacidad para afrontar cualquier adversidad. Vigila tu autoestima. Revísala porque sube y baja. Todas esas son variables. Practica tener y aumentar tu criterio propio. Borra el viejo. Haz un reset. Borrón y cuenta nueva. Te conviene. Olvídate de lo que dicen, hacen en tu casa, en tus papás, todo. Haz tu criterio propio. Por eso, experimenta, lánzate, equivócate rápido y dices, ok, Santa Claus no existe. Los Reyes Magos tampoco. Y los niños héroes menos. Y dices, a ver, tantas creencias que revisa tu vida, revisa qué es autoestima, qué es resiliencia. Que no te digan, como dicen atrás de la catedral, que no te digan, que no te cuenten. Tú ve por ti mismo las cosas. Recibe terapia. Puede ayudar a mejorar tu autoconocimiento. No le preguntes a nadie cómo eres. No le preguntes. Hay terapeutas que le dicen, pregúntale a tus amigos para que veas cómo piensan de ti. Pregúntale a tus papás. No. Eso no te sirve para conocerte. Nadie sabe cómo eres más que tú. Y si eres honesto, obviamente. Pues esa es mi primera respuesta a tu primera pregunta. Y creo que tienes como 15, ¿verdad? Perdón que me emocione, pero vamos hasta donde lleguemos.
No, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, doctor. Y me gusta mucho la manera como abordas el tema desde muchas perspectivas. Creo que con tu explicación vamos entendiendo cómo el autoconocimiento pues está formado de varias partes, ¿verdad? Que van desde cómo nos percibimos a nosotros mismos hasta cómo podemos integrarnos a la sociedad. Pero vemos que muchos factores como la forma en que somos educados y el contexto en general en que vivimos, inclusive las historias que nos cuentan, pues realmente influyen en cómo nos identificamos. Pero además, cómo podemos ir adquiriendo un bienestar y madurez emocional que al final es parte de lo que nos define como individuos. Ahora bien, doctor, la siguiente pregunta que quiero hacerte es cómo al descubrirnos a nosotros mismos podemos identificar también nuestro propósito de vida.
Bueno, encontrar ese como propósito, yo preguntaría, pues, ¿cuál es el propósito de cada quien en este mundo? ¿Para qué veniste al mundo? Son preguntas que poca gente se hace. Yo sí estoy contento que hayas hecho esa pregunta, porque poca gente se la hace a sí misma. Precisamente ayer le preguntaba a un paciente, ¿para qué viniste al mundo? Pues para ser feliz. Y le digo, mira, eso me contestan mis 10,000 alumnos que les pregunto. Eso es lo que te hizo creer Coca-Cola, Avon, los perfumes, la ropa, Nike, iPhone, todo lo que tú quieras. Y terminas creyendo que las cosas te hacen felices y no las personas. Y terminas creyendo que a las cosas hay que amarlas y a las personas hay que usarlas. Y es al revés. Ya se cambió ese concepto. Y entonces, cuando tú dices, ¿para qué vengo al mundo entonces? ¿Sí? Muy buenas preguntas. Yo iniciaría preguntándome, ¿para qué están las personas en el mundo? Y luego preguntarse, ¿de qué manera puedo alcanzar ese objetivo? ¿Cuál es la mejor manera que me gusta para alcanzar ese objetivo? Para contestar estas preguntas, te contaré otra historia que me pasó en Cancún, en la hermosa, ancha y larga playa de Isla Blanca. Estaba yo sacando una foto, tal vez ya tú lo escuchaste, pero pues para este hermoso podcast. Y es una playa abandonada, no hay nada, no hay hoteles, camastros, ruidos, nada, silencio. Y me encantaba ir temprano entre semana para sacar fotos. Y estaba con mi tripié esperando el amanecer. Y en eso oigo que llega un camión de esos autobuses amarillos lleno de familias y todos gritando, ¡apúrense, bájense! Ya viene el sol, saca el termo, ponle el mantel. Y, ¡ay, niño, quítate! ¡Ay, no tires esto! ¡Cuidado con los sándwiches! Yo, tanto relajo porque se apure porque ya va a salir el sol. Y veo que dos niños se pusieron como a buscar conchas y se alejaron un poco y seguían como buscando. Y de repente como que me vieron y salieron corriendo hasta donde yo estaba y se ponen delante de mi cámara, sentados viendo para el amanecer. Yo dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no allá o acá? Y veo la cámara y digo, bueno, se ve bien la foto. No era la que quería, pero está bien. Y lo primero que pensé es, estos muchachos son educados con preguntas y opiniones. Porque no hubo nadie que les dijera, ¡hey, ¿a dónde van? ¡Vénganse para acá! Como hubiera sido la costumbre latina, ¿no? El grito y la orden. Y ellos no, ellos tomaron la decisión y se sentían libremente, con seguridad, y escogieron, decidieron, determinaron sentarse ahí. Entonces, yo tampoco dije nada, ni me saludaron, ni los saludé. De repente el chiquito, como de 6 años, le dice al grande como de 12, oye, hermano, ¿qué tanto relajo? ¿Para qué es el sol? No entiendo. Y entonces el grande le dice, mira, no sé, pero si no hay sol, pues todo se muere. En la oscuridad no crecen las plantas, las personas, nada. Ah, entonces el sol está para dar vida. Pues sí. Oye, ¿y para qué tanta agua que hay aquí en el océano? Enfrente teníamos todo el horizonte sin nada. Y le dice el hermano, pues no sé tampoco para qué tanta agua. Pero si no hay agua, se mueren los peces, se mueren las plantas, los árboles, los pájaros, las mariposas, nosotros. Ah, entonces el agua está para dar vida. Pues sí, también, sí. Oye, hermano, ¿y el aire para qué? Ya soplaba rico la brisa, ¿verdad? Y entonces le dice, el aire, pues también el aire, no sé para qué, pero si no hay aire, todo se muere. Las plantas, los pájaros, nosotros, no podemos estar sin respirar. Órale, entonces todo está para dar vida. Fíjate qué inteligente muchacho. Por eso pienso que sí, fue educado con preguntas. Se pregunta, y concluye, porque se ha desarrollado neuronas. Y entonces le dice, sí, todo está para dar vida. Y la tierra también. Mira, aquí en la arena no crece nada. Órale. Y de repente, después de un silencio, le dice, oye, hermano, y le vi una cara de pícaro al chiquito. ¿Y las personas para qué son? Pues las personas están también para dar vida. ¡No es cierto! Le grita. ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! Yo he visto personas que hacen daño y le pegan a los niños, a las mujeres. Hasta tus mismos papás golpean y hacen guerras y maltratan. Y el otro se quedó sin poder contestar. Pero le dice, pero sí, no. Entonces me voltean a ver como diciendo, a ver, ¿y usted qué piensa, verdad? Como árbitro. Me dio risa. Y les digo, está bien, les voy a contestar, pero con una pregunta. Esta pregunta se la hago a ustedes. ¿El sol puede decidir salir o no? No, claro que no. ¿Y el agua puede decidir ya no estar aquí, sino volverse nube y desaparecer? No. ¿Y el aire puede decidir ya no estar aquí? No. ¿Y la tierra? No. ¿Y las personas pueden decidir ya no dar vida? Ya. Pues sí, porque las personas tienen voluntad. El sol no puede decidir estar ahí, no tiene voluntad. Un árbol no tiene voluntad de moverse de ahí. El ser humano tiene tal voluntad que puede ir hasta la luna. Es impresionante, ¿no? Entonces, sí, el ser humano, el propósito que tiene de estar en este mundo es para dar vida. Así, hablando muy seriamente, filosófica, científica, está para dar vida. Y sí, todo está para dar vida, no hay duda. Una flor te da vida, ¿sí? Un arco iris te da vida, un amanecer te da vida, los alimentos te dan vida, ¿sí? Las personas te dan vida. Tú solo no estarías bien con bienestar y felicidad. Entonces, estamos en el mundo para dar vida. La gran pregunta ahora es, ¿cómo se da vida? ¿Y cómo tú puedes dar vida? Y es preguntarte, ¿para qué soy bueno dando vida? ¿En qué forma se da vida? Si contestamos rápido, podríamos decir, se da vida sonriendo, escuchando, comprendiendo, acompañando, los actos de misericordia, dándole de agua al sediento, comida al hambriento, visitar de la cárcel al enfermo, ¿no? Y darle la mano al caído. Amando, amando. Porque si escuchas con amor, realmente el otro le estás dando vida. Si escuchas con tu celular de este lado, y sí, te escucho, dime. Eso no es dar vida. Y en todo lo que trabajes, todos los profesionales, todas las carreras están para dar vida. Todas. Indirecta o directamente. El vendedor, de alguna manera, está dando vida. El que te vendió tu bufanda, el que la hizo, todos están dando vida, pero no lo saben y lo hacen sin saber, que es lo peor. Los que trabajan en General Motors haciendo carros están dando vida, el que produce los frenos está dando vida, pero lo hacen por ganar dinero, por inercia, porque no hay de otra, porque hay que trabajar. A ver, piensa, estás perdiendo la oportunidad de conocerte y saber que estás dando vida en cada trabajo que haces, en cada paso que das, con cada persona que te topas. La indiferencia mata, ojo, ¿eh? La no indiferencia, que es la profunda, la del amor, da mucha vida. Por eso nos hicieron personas sociales. Aquí atrás hay como una por el hipocampo, un aparato que si no estás dando vida, te hace sentir incómodo, desganado, te duele la cabeza, te sacude. El COVID, ¿se acuerdan del COVID? Nos recluimos y nos encerramos y no tuvimos contacto social, no dábamos vida a nadie. Muchos se pusieron a ver maratones de películas, telenovelas, series, música, videojuegos. No estaban dando vida a nadie. Y al ratito decían, es que me siento sin ganas de nada. Ese COVID, no es el COVID. Sí, el COVID me puso así, horrible. Y empieza a pelearse, violencia intrafamiliar. Horrible, yo tuve muchos casos. Doctor, no sé qué nos pasa, estamos peleando todos en la casa. Ya mi marido se quiere ir, ya no puede más. Ya no, como no va a trabajar, no está acostumbrado a estar en la casa oyendo a los hijos tanto tiempo, viéndome a mí tanto tiempo. Pero no interactuamos para pelear y peleamos para pues darnos vida, pero de forma negativa. La indiferencia mata. Entonces, aquí la idea es entender bien cómo podemos dar vida. ¿Para qué eres bueno? Hay algo que se llama el Ikigai. No sé si lo han conocido en el Japón. Pues, yo soy bueno para esto. Esto es lo que me gusta hacer. Conozco cómo se hace. Y la gente quiere hacer esto. Quiere comprar esto. Cuando haces toda esa función, pues, te sientes bien. Y pegas en el centro y te va bien. Y emprendes y tienes éxito. ¿Por qué? Porque estás dando vida. Conozco Suecia, Noruega, Finlandia, todos son de baja voz y con preguntas y opiniones. ¿Te lavaste los dientes? No es lo mismo que lávate los dientes. Pum, te los lavas y no sabes ni por qué ni para qué. Entonces, esto de tener un propósito es fundamental, muy, muy importante. No sé si queda claro lo que es para qué venimos al mundo, pero ojalá que quede claro. Y pregúntate cada mañana, hoy, ¿cómo voy a dar vida? Yo me pregunto eso. Hoy lo tenía desde que me amanecí, dije, haciendo bien esta presentación, bien hecha. Porque la salud en la radio, como tú tienes esa gran visión, pues hay que hacerlo bien. Yo me entusiasmé y lo quise hacer bien hecho. Entonces, eso es mi propósito de hoy. Dar vida en este momento. Dar vida, tuve 3 consultas a mis 3 pacientes. Dar vida, estoy escribiendo una novela buenísima, buenísima, que ya la he dado a leer y me dicen que me apure porque ya quiere que se publique y leerla y coleccionarla y todo. Tengo varios libros, pero esta novela es una novela con propósito. Es una historia de una emperadora mujer china, la única mujer emperadora en China. Y que quisieron borrarla de la historia en las escuelas, al día de hoy. Porque es un horrible desprestigio que una mujer haya gobernado China. ¿Hasta dónde llega esa mentalidad? Los chinos son los que son sus familias, punto. Y así fueron criados, que la mujer no vale. Confucio habla de que la mujer no tiene valor. Y esta mujer cambió al budismo porque Buda dice que sí, y los incluye a la mujer igual que al hombre. Entonces, nada de que la mujer debe ser sumisa y abnegada al marido, nada. Eso es una distorsión de la realidad. Conózcanse, las mujeres ya se conocen, ya se saben que son chingonas. Hoy hay muchas en España, en doctorados y doctorados. En España se volvió el boom de las mujeres estudiosas. Y en México también ya hay muchas mujeres. Estoy seguro que aquí están muchas mujeres más que hombres escuchando esta audiencia, ¿no? Pero sí, ese autoconcepto de la mujer está muy bueno. Está borrando lo que le dijeron que era y ya no quiere creer que es el sexo débil, ni inferior, ni nada de eso. Entonces se forma su propio criterio. Por eso el hombre no se preocupa de formar su conocerse a sí mismo, su autoconcepto, y sigue pues, con lo que le dijeron. Macho, macho, ándale, truena tus cacahuates y pide que te pongan la sal aquí al lado. Es, cara. De eso se trata el propósito de vida, en mandar, en ser el muy, muy. Para eso lo venimos. Para ser la autoridad de la casa. Aclaro una cosa. Todavía se sigue creyendo en América Latina que los papás son la autoridad de la casa. Y los hijos merecen obediencia. Y dices tú, a ver, educar en la obediencia, no está mal. Y no son autoridad. Sabes que en Copenhague y en Viena, las dos ciudades importantes donde están formando personas muy bien, bien formadas, piensan que no existe tal cosa, que eso fue de la monarquía. Y ellos odian la monarquía. El hombre merece su propio respeto. Y los hijos, para los hijos, ellos son administradores del hogar. Aseguran que haya buena educación, buena ropa, buena seguridad, buena alimentación, buen ejercicio, buena crianza. ¡Qué autoridad! Es que estoy perdiendo la autoridad, me dijo un paciente con su familia. Ya los hijos no me respetan. Ya la autoridad de los papás está por el suelo. Dije, chido, autoridad. No saben, no tienen idea. Y te aseguro que ahorita me están escuchando y dicen, ¿en serio? No puedo creerlo. Está loco este señor. Yo no lo voy a escuchar. Yo no quiero dejar de tener autoridad en mi casa con mis hijos. ¿A dónde va a parar el mundo entonces? Que hagan lo que quieran. No, hombre, no. Entiendan bien. Si tú educas con preguntas y opiniones, ellos se van a lavar los dientes porque tú opinaste con cuidado que si no se lavan la gente los dientes, ¿qué crees que le pasa? Preguntas. Mira, ahora sí, utiliza tu celular. Mira lo que pasa si no te lavan los dientes. Lo que haces tú es educar por convicción, no por obligación. Entonces, todos tus hijos, ¿cómo crees que se van a comportar? Se van a lavar los dientes, van a hacer sus tareas, van hasta poner y ayudar con poner la mesa. ¿Por qué? Pues porque están convencidos. No les tienes que dar órdenes. Hasta les puedes preguntar solamente, oye, ¿terminaste tu tarea? Sí. Ok. Los papás están muy, muy relajados, haciendo familia, amando, compartiendo, jugando con todos. ¿Qué gritos de autoridades oyes al lado de las paredes de tu casa? Puros gritos y gritos y ya, estoy harto. ¿Cuántas veces te voy a decir eso? ¿Cuántas veces te voy a decir? Híjoles, lo oyes por todos lados. ¿Y por qué tienes que decirle tantas veces? Porque te crees autoridad y ellos no entienden eso. No es así el ser humano. Eso era para ser esclavos, soldados, sirvientes y concubinas desde hace 500 años. Donde se habla de que tienes que educar bien y conócete. Tú puedes pensar en grande. En los españoles y en España te enseñan a pensar en pequeño. Es que cómo me cuesta hacer crecer mi restaurante, mi negocio. Pues sí, aunque sea una taquería en la esquina. ¡Ay, por Dios santo! Piensa en grande. La magia de pensar en grande es natural. No, eso es mejor no. Me da miedo. Ajá. ¿Y por qué piensas en chiquito? Pues porque hace 500 años estaba prohibido que todos los que no eran de... Ya saben que estamos con castas, ¿verdad? Que no eras de lo alto, sino eras de una casta media, baja y baja, no tienes derecho a plural ni superlativo. ¿Por qué? Porque solo el hacendado puede tener muchos caballos, muchas vacas, muchos toros. Tú solo uno y en diminutivo. Burrito, vaquita, casita. Y es humilde y pobre, ¿eh? Y cuando te digan a dónde vas, tú contestas en su humilde y pobrecita casita. Y si ves tu chamarra, parece que es cafecita, bellita. A ver, ¿por qué en diminutivo los colores no tienen tamaño? No, sí, tú no puedes tener colores normales, ¿sí? Tú solo chiquito, y la sal pequeña, y la azúcar chiquita. Sí, señor, sí, señor. Sí, somos domesticados, no nos enseñaron a pensar generación tras generación. Los mismos que no pensaron educan a sus hijos para no pensar y siguen las generaciones. Vamos a seguir 500 años más, Mao, con la pobreza, por esta cultura, por esta educación que no sabemos, no pensamos. Entonces nunca vas a pensar, ¿puedo educar mejor a mis hijos? ¿Cómo lo podría hacer? No, no piensas. Así lo hizo mi mamá y así lo hago. Ay, ponle la leche aquí, a ver si me quema la mano, así está bien. Y hazle así para que se duerma. Y hazles un taquito para que no se enfríe. ¿Quién te dijo eso? ¿Tú lo pensaste? No, es que así me dijo mi abuelita. Ah, bueno, pues está bien. Haz como dice tu abuelita. Lo que eduques hoy no se va a servir al niño cuando tenga 25, dentro de 25 años. O dentro de 15 años. No le va a servir. Ni estar haciendo así. Y si tus hijos repiten y repiten porque así hace 500 años que le hacían. Ay, Dios. Pues, ¿cuándo vamos a dejar de ser pobres y a pensar en grande? No puedes pensar en grande. Tú tienes nada más derecho a salecita, a azuquitar, azulito, blanquito, y tienes que ir a la tiendita, a la escuelita. Yo cuando iba a una escuela muy importante, me invitaron a dar una conferencia y dijeron, nos invitamos aquí a la escuelita para padres de familia. Dije, ¡ay, Dios mío! Escuelita para padres de familia, sí, pobrecitos, chiquitos, son padrecitos. Todo en diminutivo. Y nos cuesta quitarnos eso, no, porque son 500 años, muy arraigado. ¿Y por qué le enseñan los papás a hablar así, sin pensar? Pues porque no piensan. Y repiten el diminutivo, el diminutivo, el diminutivo. ¿Me regalas un vasito de agüita? Un vasito. Dame un vaso de agua, punto. Vive normal y desea, mira las estrellas y busca la empresa más grande para trabajar. Ah, no voy a empezar por la de mi tío, a trabajar con los tacos de mi hermano. A ver, señor, ¿quieres tú estar en gastronomía? Estudia gastronomía en una buena universidad. Busca trabajar en el mejor restaurante que encuentres. Aprende todo y luego pones tu restaurante. No, mejor con mi tío. Ah, pues sí, te da más tranquilidad, ¿verdad? Miedoso. Entonces, en eso es que estamos hablando de nuestra comodidad con nosotros mismos. Y respecto a tu pregunta de, ¿sí? ¿Para qué somos nosotros buenos, no? Pues sí, pregúntate para qué. Lo que te gusta, pero fíjate, ahorita acabo de ver un paciente que estaba triste, es de una población pobre, que quiso estudiar, que se metió a estudiar psicología, y ¿qué crees? Que no la aceptaron. Está enojadísima. ¿Cómo es posible? Si es mi pasión, yo quiero estudiar. Pues no. Es que no pasó el test de orientación vocacional. ¿Sabes que ese test de orientación vocacional tiene 28 años que ya no sirve, que no se usa? Y aquí lo seguimos enseñando y se sigue practicando. Se está demostrado que el ser humano es bueno para todo. Esto que está aquí arriba es bueno para todo. Puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser pintor, puede ser pianista. Nada de que, no, humanidades y matemáticas y no desarrollamos neuronas. No desarrollamos neuronas. Tengo un estudio ahí que muestra tus neuronas a los 6, a los 8, a los 15, a los 20, a los 40. América Latina no cambia. Ves Europa, Estados Unidos a los 10, a los 15, a los 40. No manches, a los 20 ya tiene todo el cerebro desarrollado. Listo para pensar muy bien. Entonces, ¿cómo queremos nosotros pensar que el ser humano que está hecho para todo no es bueno para psicología porque se le vio que era más para mecánica y para matemáticas. ¿Eres malo para matemáticas, por ejemplo? Si tu maestra fue muy mala con las matemáticas y no la decía con gusto y te chocaron las no quiero matemáticas, hasta me pegó un reglazo el de matemáticas. Entonces, pero no es que no seas bueno para matemáticas, es que no te gustan. Pero, a ver, ¿tú crees que a la gente no le va a gustar la leche nunca en la vida? ¿No cambian los gustos? ¿No cambian la gente? ¿Es la misma siempre? Te comparto algo que también reflexioné un día hace muchos años. Existe la infinita diversidad, pero existe el infinito dinamismo. La infinita diversidad quiere decir que no hay dos cosas iguales. Nada es igual. Tú no eres igual, eso ya no hay duda. No hay dos flores girasoles igualitas. No hay dos hortensias, no hay dos bugambilias, no hay dos orquídeas igualitas. No hay dos copos de nieve, no hay dos iris, no hay dos estrellas. No encuentran a una como la Tierra, no hay. Entre ese mar de universo no hay otra Tierra. Esa es la infinita diversidad. Entonces, ¿por qué le pones a tu hijo tu nombre y lo quieres hacer igualito a ti? Si él es único, respeta su individualidad. Fíjate hasta de dónde tenemos que actuar. Piensa. Entonces, somos infinitamente, ¿sí?, dinámicos. Lo opuesto de dinámico es estático. Nada es estático, nada en este mundo. Hasta los átomos se mueven en las piedras, adentro de las piedras. Se ha descubierto que todo está en movimiento y todo está cambiando. Tú no eres el mismo y el que está escuchando no es el mismo o la misma de hace 2 años. Ni va a ser el mismo o la misma dentro de 5 años. Porque estás indefectiblemente, imparablemente cambiando. ¿Sí? Ese es el dinamismo. Eterno dinamismo. Entonces, yo no soy bueno para matemáticas hoy. Mañana no sabes. Yo no puedo hoy. Dentro de un año no sabes. Es que me cuesta estudiar hoy. No sabes, después te vas a volver bueno porque vas a desarrollar neuronas. Tal vez no tuviste la capacidad de desarrollar neuronas, pero se puede. El ser humano es tan maravilloso que no importa que no tengas hoy resiliencia, porque no se pierde, nacemos con ella, se duerme. Y mañana, si quieres, empieza a florecerte. Tu inteligencia, es que no fui a la escuela y la verdad me siento que no puedo ni con las matemáticas, con nada. Hoy, acuérdate, súbete a tu cambio, súbete a tu dinamismo. Y empieza a estudiar, empieza a decir quién quieres ser, cómo quieres ser. Hoy tengo miedo, hoy tienes miedo. Mañana no sabes. Entonces ten esperanza, ten optimismo, que en el dinamismo podemos mejorar impresionantemente. ¿Otra pregunta?
Por supuesto, doctor.
Pero antes quería comentar que hasta el momento todo muy claro, muy ilustrativo. Con tantas cosas súper interesantes que nos estás contando, estas historias que realmente son muy representativas y creo que muchas personas pueden identificarse pues con estos patrones, estas conductas, este común denominador que vivimos las personas en el día a día. Y es fantástico que alguien tan experto como tú venga y nos los diga, así, tal cual es, porque la verdad es que no muchas personas se atreven a decir esto. Nadie nos los había contado así como tú, con tanta claridad.
Tú que lo difundes, genial. Por eso me entusiasmé, porque ya va siendo hora que la gente escuche estas cosas. Y hay muchas gentes como tú, en Europa, en España, en Argentina. Ves estos podcasts por todos lados ya. Gracias a Dios. Mariana Rojas Estapé es una psiquiatra neurocientífica impresionante, no ha parado de publicar libros, está en la misma sintonía. Cuando hay un mal, sale un bien. Y cuando crees el bien, hay otro mal que está ahí. La vida es bien chistosa. Entonces, a mí me encanta porque ahorita hay mucho mal, mucho. Si observas, hay mucha maldad, hay mucha tecnología que no está siendo buena. La cantidad de robos que hay cibernéticos en tu celular, en tu tarjeta, en todos lados, te roban. Se dice, ¿verdad que no quieren? No. Y le pones no y te aparece, sí, ya le cobramos en su tarjeta que no. Oye, quiero quitar esto. He cambiado mi tarjeta de débito 10 veces en este año. Pero y la gente pobre, y la gente que no tiene muchos conocimientos, ni cuenta se da, ni checa, ni... Se abusa de la gente, le sacan, hacen más pobres a los pobres hoy con la tecnología. Entonces, cuidado con las tarjetas, cuidado con el celular, cuidado tanto asalto. Hay que tener cuidado, hay que informarse, hay que pensar, hay que tener criterio propio, decir, espérate, no es así de que celular en la mano todo el tiempo y todo el tiempo. Ya los europeos ya no tienen celulares en la mano. Ya aprendieron, le enseñan a los... Entran a la casa y lo ponen todos los celulares en un rincón. Se sientan en la mesa sin celular. En la sala sin celular. Van a hacer sus tareas. Ya terminó las tareas. Ok, ahí está tu celular. Y no te están restringiendo si estás metiéndote en el sexo, en las tonterías, Enséñale la responsabilidad y déjalo que él sea responsable o ella sea responsable. Tú no puedes estar atrás de las personas. Educa a tus hijos con criterio y con responsabilidad, que ellos mismos sepan, ¿sí? Por convicción. Entonces tú no vas a estar quitándoles, a ver qué estás viendo, a ver qué tienes. Entonces, el autoeducarse, el autocontrolarse por convicción es importante. No puedes estar atrás de los hijos. Y tampoco les estés dando el celular al año, a los 2 años, porque los estás haciendo adictos. Le estás diciendo tú que eso es wow, que es buenísimo, que es ámalo. No pueden vivir sin él. Se los quitas, ya no pueden. Fíjate lo importante del pensamiento. No es por obediencia, es por convicción.
Súper, súper importante tomar conciencia de esto que nos mencionas, doctor. Ahora, vamos a ir cerrando con un par de preguntas. Y con todo esto que nos has contado hasta el momento, retomando un poco la historia que nos contabas de los niños en la playa y pensando un poco en este afán de descubrir nuestra propia identidad, ¿cuál sería la edad ideal, o más bien dicho, cómo las personas podemos ir descubriendo nuestra identidad y cómo va sucediendo este proceso del autoconocimiento a lo largo de la vida? ¿Se va ajustando acorde a la edad o cómo sucede?
Buena pregunta, mira. Si empezamos de abajo para arriba, desde el niño que nace, desde el embarazo, ¿no? Ya estás tú dando cierta identidad a la persona. La amas, le pones música, le platicas. Nace el bebé y el bebé puedes cargarlo y con la mirada, ¿sí? Darle vida, con el pecho darle vida. Inclusive que escoja, ¿no? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Cuando nosotros empezamos a ver que el niño empieza a caminar, es de los pocos seres vivos, mamíferos, que se atrasan en el aprendizaje de la autonomía. Entonces, hay que irlos encaminando hacia la autonomía. De los 2 años del año, que ya empiezan a hablar algunos, hasta los 8, todo lo que es abstracto no lo entienden bien. Lo concreto, vaso, lo pueden ver, lo pueden tocar, lo entienden. Anteojos, lápiz, ¿sí? Todo esto lo entienden porque lo ven, lo tocan, lo escuchan, lo huelen, los sentidos. Pero lo abstracto, Mauricio, el orden, el respeto, la amabilidad, la obediencia, no lo entienden. La limpieza, te he dicho que seas ordenado. Mira qué desorden tienes. Pues está ordenado. No entienden los papás que no es la edad para que hagan esos abstractos o dedícales mucho tiempo. Mira, esto es orden. Okay. Y después lo hacen de otro orden y no, así no es. Bueno, pero no, es muy difícil. Hasta los 7, 8 empiezan. Ya empiezan a ir a la escuela. Esa es una. Los cambios que tenemos de la preprimaria o kinder, todo lo que es antes de la primaria, son, les llaman, no les llaman maestros, les llaman educadores. Son estimulación temprana, resiliencia, autonomía, crecimiento, todo lo que es pensamiento crítico, es fabuloso. Entran a primaria y los gobiernos de América Latina son así, uniformados. Obediencia, obediencia, obediencia. Saca el lápiz, escribe, bla, bla, bla. No pienses, haz tus tareas y regresa, y que los papás se involucren y te ayuden y que estén al lado tuyo encima de ti. Eso, nada que ver. Entonces, toda esa crianza se está haciendo mal. Ya no te exigen matemáticas, ya no te reprueban ni materias ni el grado. O sea, lo importante es que sepas bastante bien matemáticas, leer, escribir, para que seas un buen en el comercio, buen empleado en la industria, en la banca, en el ejército, en el gobierno. Lo mínimo, nada más. No pienses, porque ahí te van a ordenar, haz esto, haz esto, haz esto. Sigue tu manual de procedimientos. ¿Qué pasa de los 10 a los 24 años? Es la edad en que se están formando, que están aprendiendo, en que las neuronas tienen que dar un salto cuántico. Entonces, si se dedican a aprender, a pensar, a estudiar, ¿sí?, van a formar su criterio propio, si saben que hay que hacerlo. Y van aprendiendo para que vienen al mundo, fíjate, esa es la edad. De aquí para allá, hay un libro que después te lo paso, muy bueno, que dice, los 30 no son los nuevos 20, ¿eh? Ya se te acabaron. Si tú crees que llegaste a los 30 y no has aprendido, no has estudiado, ¿no? No creas que los 30 son para estudiar, ya no. Ya no es la etapa. Entonces los 30 son para producir, para amar, para ya tienes carrera o dos o maestrías. Ya los 30 es para ser tú, familia, proveedor, ¿no? Entonces hay que entender las etapas de vida de las personas. Y sus propósitos en cada etapa son los mismos, dar vida. Se lo enseñas desde chiquito al niño. Hacer un inventario diario de lo bueno es fabuloso, porque te das cuenta de todo lo bueno que hay a tu alrededor. Pero eso lo aprendes desde pequeño. Entonces, hablando de edades, ahí es importante tener ese autoconocimiento hasta los 20, 24. Te dedicas a conocerte, a experimentar. Mira, aquí fallé, aquí me equivoqué. Y enseñarle a los jóvenes a que no tengan miedo a equivocarse. Pero una vez que ya terminaste los 22, 23, tú solo dedícate de lleno a forjarte, a formarte, a conocerte, a cambiar tu autoconcepto, a tener un verdadero autoconcepto tuyo, apegado a la realidad. No sé si eso contesta a tu pregunta.
Sí, claro, doctor. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que nos queda muy, muy claro. Y ya para cerrar,
¿qué consejos finales ofreces a nuestros amigos en el sentido de qué hacer con toda esta información que nos has compartido el día de hoy? ¿Hay que buscar ayuda? ¿Es el momento de documentarse, tomar conciencia, informarse, reflexionar? ¿Cómo las personas finalmente pueden llegar al autoconocimiento?
Sí, ya estamos viviendo una época fabulosa. Si eres listo, si piensas, puedes encontrar lo bueno. En el internet, en las redes, si lo buscas, ¿no? Y tú mismo, con tu criterio y tu responsabilidad, tú dispones, decir, yo estoy disponiendo, la palabra clave es disposición. En la medida en que tú aprendes a vivir solo, no en soledad, porque somos personas sociales, pero aprendes a vivir solo, autónomo, o sea que no dependes para lo que ya sabes hacer, ya no necesitas voltear a ver a tus papás, porque por naturaleza dejarás a tu padre y a tu madre para hacer tu propia vida y tu hogar, y los papás les cuesta soltar porque les daban vida a los hijos y se van, y no los dejan ir, y es una lucha como agua para chocolate, ¿no? Ahí está la serie. la pobre chiquita, la más pequeña, pues se tuvo que quedar hasta que su mamá se muriera. Dices, qué flojera. Entonces, la autonomía es algo que hay que ir cultivando, la resiliencia que incluye la autonomía. Los 8 pilares, si quieres apuntar, AAACREST, autonomía, autoestima, afrontamiento, conciencia, responsabilidad, esperanza y optimismo, sociabilidad inteligente y tolerancia a la frustración. ¿Sí? Y en autoestima, en la de autoestima, tienes otros pilares de Nathaniel Branden. Ahí las letras son CR, son CARAPI, CARAPI. Igual conciencia, aceptación de ti mismo. Un gran consejo para los jóvenes, acéptense. Responsabilidad, autofirmeza y firmeza con los demás. Ser firme contigo mismo, decir, sí, voy a hacer ejercicio y lo hago. Y lo hago bien hecho porque yo dispongo disposición, autofirmeza, soy firme conmigo mismo. ¿Sí? Responsabilidad, propósito, está dentro de la autoestima. Y la última I es de integridad. Entonces, la autoestima no te la baja nadie ni te la sube nadie. La autoestima está en tus manos. Poner conciencia y atención depende de ti. Aceptarte depende de ti. Responsable depende de ti. Ser firme contigo mismo depende de ti. Tener propósito en la vida depende de ti. Que lo escojas y sepas y descubras bien cómo vas a dar vida. Y ser íntegro. Decir la verdad, no robar, respetar, tener integridad en tus palabras. Entonces, esto depende de ti. ¿Quién baja la autoestima? Tú. ¿Quién la sube? Tú. Entonces, cuando hablamos del último consejo es ser resiliente, cultívalo. Ser de autoestima alta, cultívala. Y estas dos cosas, hazlas tú solo. No dejes que te hagan lo que puedes hacer. En la autonomía, fíjate esta última frase, en la autonomía te llegas a conocer. En el silencio te descubres en tu realidad. Y más interesante, en el silencio prolongado encuentras a Dios. Y es algo que yo estoy sorprendido, como no soy religioso, no promuevo ninguna religión, pero he descubierto científicamente desde hace 60 años que en el silencio descubres que Dios está en todos lados, en tu camino, a tu izquierda, a tu derecha, en él. Dices, wow, no me pasó esto, wow, me pasó esto que quería, wow, sí me convenía, wow. Me siento tan amado que termino diciendo, yo también te amo, qué barbaridad. Es que no hay paso que no dé que no lo vea. Si le pones atención, pero eso se puede lograr en el silencio, se pone más atención. En el silencio te pones más atención, te conoces. Entonces, es el último recomendación. Busca tu autonomía, busca tu resiliencia, busca tu autoestima y serás muy, muy feliz, con mucho bienestar y crecerás. Así de fácil.
Me encanta, doctor. Me encanta cómo hemos llevado esta conversación de principio a fin. Como mencionaste desde el principio, saber para qué estamos aquí, cómo podemos dar vida, cómo ser autosuficientes y en esa autosuficiencia encontrarnos a nosotros mismos y descubrir quizá quiénes somos. Además de poder aclarar nuestros objetivos
y ya sea definir o redefinir nuestro propósito de vida.
Y sobre todo con toda esta generosidad de la que hablabas, esta compasión, esta empatía por los demás, y poder encontrar esa felicidad que a veces no es absoluta si no se comparte, ¿verdad? Así que muchas gracias por todas tus palabras llenas de realidad, que con sabiduría y experiencia, pero sobre todo con mucha transparencia nos has compartido, y que en verdad abonan y suman a nuestra visión y misión de compartir temas de valor con nuestros amigos. En estos temas que a veces no son muy conocidos o difundidos, o simplemente no se quieren decir, y que en ocasiones no llegan a las personas de la manera adecuada, o inclusive a veces somos las mismas personas quienes no nos damos la oportunidad de conocer.
Fíjate que ahorita estaba pensando en la tecnología y en ti, en tu esfuerzo y tu iniciativa tan importante, que ojalá que esta se vuelva viral. Yo lo hago con ese objetivo, que llegue a miles de gentes de habla hispana, ¿no? Y que se promuevan estas cosas, que se vuelvan así como he visto que se están volviendo muchos videos. Lamentablemente a veces uno dice, híjole, es hora y media, uy, no me lo chuto. Ahora la gente quiere como TikToks de 3 minutos, de 5 minutos. Les da flojera, todo instantáneo y corto. Dices, ¡ah! Oh. Entonces tal vez yo me extendí demasiado tiempo, pero de repente alguien dice, yo sí, me encantó, me enganché, y hasta el final no sentí la hora. Y dices, ojalá.
Seguro que sí, doctor. La verdad que ha sido una charla súper, súper interesante. Ahora, por favor, compártenos dónde te pueden encontrar nuestros amigos para que se puedan poner en contacto contigo.
El teléfono, ahí está el WhatsApp. Un WhatsApp, y con gusto yo atiendo en una escuela, una conferencia, en una empresa o un paciente. No importa que tenga o no tenga recursos, por Zoom, 55-43-90-33-20. 55-43-90-33-20. Estoy ahí 24 horas. Estamos listos para seguir dando vida. Me dará gusto. Perfecto. Gracias por esa oportunidad también.
Al contrario, doctor, muy contentos de que nos hayas acompañado en este espacio y vamos preparando nuestro siguiente episodio. Te mandamos un gran abrazo hasta donde estés.
Con mucho gusto. Un abrazo fuerte a todos.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.